Hola, les doy la bienvenida a Historias Under. Yo soy José Romero y este es un podcast dedicado a la escena de metal y hardcore del Ecuador. En este episodio conversamos animadamente con Carlos Andrade, que actualmente es parte del colectivo El Viaje, el cual desde hace algún tiempo mantiene una gestión cultural y social desde el icónico espacio ocupado de la Casa Pucará. Hablamos de mucha música, cultura, cannabis, política e historia y por supuesto metal y hardcore. Les adelanto unas disculpas por la calidad de audio de este episodio, que no es la mejor debido a que había bastante ruido y sobre todo tuvimos que grabar la entrevista usando mascarillas por la pandemia. Y he tratado de sacar el mejor sonido posible, pero bueno, quedan advertidos de que la calidad de audio en este episodio no es óptima.
Dije, esta vez voy a invitar gente como que tenga distintas cosas, que haga cosas fuera de la música, ¿no? Pero que tenga eso, que haya tenido como que una experiencia formativa con la música, con el hardcore, con el metal.
De uno. Ya, chévere. Mi nombre es Carlos Andrade, soy parte de un colectivo que se llama El Viaje, y que reside en la mítica Casa Pucará, pues, o sea, donde fueron muchísimos de los conciertos. Bien dicen en la escena en Quito, así que si es que no has pasado por la Pucará, no has tocado en el underground de la ciudad, ¿no?
Cierto es.
Entonces, claro, entonces ahí nosotros tenemos como varias actividades, ¿no? Una de las principales o una de las principales cuestiones que hacemos es la activación de la lucha canábica, ¿no? Nosotros justamente, como decías, ¿no? No dejar las cosas, no dejar así nomás, ¿no? Entonces, como el compromiso con la marihuana, ¿no? Ha sido desde el colegio, desde hace full, y ha sido como un vehículo también para entender y comprender muchas cosas, uno mismo, entre eso. Entonces, estamos así con la plataforma de la Marcha Mundial de la Marihuana ahí, ¿no? Entonces, estamos súper articulados para el desarrollo de esa iniciativa, de cierta manera como para romper la pasividad que existe y también como los análisis más basados en conceptos morales o en cuestiones así, ¿no? Entonces un poco por ahí andamos camellando en este tiempo, ajá.
Del putas. Yo de las primeras veces que fumé fue contigo.
De ley, loco, en el colegio.
Así es.
Simón. Buenas épocas, de ley. Épocas de full chancro duro.
Tú eras embalado con chancro
Embaladas.
Duro. Pero yo me acuerdo que también, o sea, como me hacías oír full hardcore y full hip hop.
Sí,
muchas
sí.
Huevadas españolas.
Sí, en ese tiempo justo estaba full el hip hop, estaba con, o sea, huevadas gringas y huevadas españolas más que nada, ¿no? Las huevadas gringas así como más de la vieja escuela, ¿no? Y bueno, y también la escuela como del medio, tipo Onyx y eso, ¿no? Y Wu-Tang, también las notas españolas, pero también full el hardcore, el metal, pues. Yo me acuerdo uno de los clásicos era DRI, pues, DRI.
Claro.
Suicidal Tendencies también era un clasicazo de esos tiempos. Que bueno, hasta ahora yo sí, Suicidal es uno de mis grupos favoritos. No le he dejado de escuchar, pero para nada.
O sea, full embale.
Sí, a mí me gusta más de embaladito. O sea, al punto que, por ejemplo, o sea, yo oigo mucha música de todo. Soy embalado en muchísima música, pero entre mis predilecciones está el metal y entre más podrido mejor, ¿no? Entonces, es como que mi grupo favorito toda la vida fue Carcass. O sea, es el que más me gustaba, especialmente en el Rick of Putrefaction y todos esos así, puta, los discos ya más podridos, los primeros, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, toda esa escuela me encanta, pues, o sea, Exhum, ¿cómo se llaman estos locos? Estos españoles, los españoles. Bueno, hay un montón de grupos que son bien pesados en esa onda, pero también, por ejemplo, ya me enamoré del black metal, que a mí no me gustaba. Me encanta el black metal, así el...
Cague.
Darkthrone es un grupazo y así, ¿no? Entonces, claro, pues en música siempre es como que el metal es complejo, o sea, no es una música así nomás, ¿no?
Así es, y no es un mundo súper grande, o sea, también la otra cosa que me motivaba a hacer esto era ver que la gente tiene ya este estereotipo como del metalero cerrado. Cuando también ocurre lo mismo al revés, o sea, no incorporar el metal y no incorporar la música pesada en la música en general y no ver que todo está conectado es igual discriminar.
Sí, o sea, finalmente yo siempre digo, cuando hay este cliché, ¿no? Que te dicen, ¿y qué música escuchas? Así como el típico, ¿no? Entonces mucha gente dice de todo. Entonces yo digo, no. No, mi brother. Su merced no escucha de todo, porque es difícil escuchar de todo primero. Así, o sea, es. Y tener una cultura para escuchar de todo, ¿no es cierto? Sí. Porque, o sea, escuchar igual chicha como Ipati Aymara o un buen guitarreo de pasillo como el Nelson Dueñas, así, o después te puedes pasar para música, yo qué sé, para los pasillos, o te vas para la música peruana, los huaynos, los sanjuanes acá, la música indígena, y eso es un mundo. Después está el mundo del metal, pues, o sea, casi nadie escucha, así. Claro. Y eso es lo que siempre digo, ¿no? Si te pongo así un black and a death metal, no estás acostumbrado, no vas a decir que escuchas de todo, ¿no?
Claro.
Y en ese universo es como que el metal casi no es tomado en cuenta en realidad. O sea, si tú te das cuenta, no hay programas de metal así en la radio. Nunca ponen metal en la radio, ¿no? Nunca ponen metal en la radio. Eso es como absolutamente prohibido. A pesar de que, por ejemplo, el pop últimamente, hace unos 5 años, ahorita no le he seguido mucho, pero el pop estaba asumiendo como estéticas incluso del metal, ¿no? Así, sí. Había notas más satánicas, sí. Referencias al diablo, cosas que decías, ¡bésame!
Claro, igual hace 10 años hablaban de que estaba incorporándose la estética del punk musicalmente, porque el pop se estaba volviendo también como cosas sencillas y directas. Y en cambio, en los últimos años ha sido esta incorporación de la estética del metal, pero sin necesariamente incorporar el metal en sí, porque, o sea, sí. Claro, es lo que dices de que es difícil, ¿cachas? Para una persona que escucha música como de súper alta producción, escuchar una banda de crust, no va a poder apreciarlo.
Exacto, exacto. O sea, especialmente el crust, ¿no? El divide, así. Pues. Así tanto. Pero claro, o sea. Hay gustos y gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, es lo que está pasando en el trap ahora, ¿no? Algo he visto con algunos artistas, cómo están evolucionando. Y tienen un interés bastante particular, especialmente en algún círculo, por el metal, ¿no? En sus logos, los logos de las bandas, salen de las letras del metal. O sea, es estética, inclusive algunas referencias ya líricas. Exploraciones de sonido, ¿no es cierto? Que también les van alejando del pop y hace un poquito más noise a la cuestión, o sea, del pop implícito que tiene el trap en su estructura melódica, ¿no? Claro. Entonces es como interesante ver que sí se asumen ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero obviamente el ya asumir todo el paquete de lo que implica el metal es bastante complejo. Para la sociedad. Eso que en el Ecuador, especialmente en Quito, Cuenca, Ambato, Cotacachi, yo qué sé, son muy metaleros, ¿no? O sea, la movida metalera es importante aquí, y de todo, o sea, es inmenso.
Claro.
Desde heavy metal, que eso es como una de las, por eso yo no oigo toda la música, porque yo no oigo heavy metal.
Claro.
Entonces, pero es radicalmente fuerte en el Ecuador, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, es como que no despega tampoco, ¿no?
Claro, ahí termina poco a poco como acercándose a esto de que la música igual se conecta a todo lo demás cultural y a toda la sociedad en sí, en un sentido más amplio, en que claro, por ejemplo, el metal es algo que aquí tiene mucha fuerza muy espontánea, porque es increíble ver que llegas al rincón más recóndito y encuentras metaleros.
Claro.
Pero no hay programas, no hay medios, no hay apoyo. No es que se les ve como un rubro, ni siquiera. No es como que dijeras, voy a traer bandas para que los metaleros vengan y me paguen una entrada.
No
hay eso, porque en la sociedad en sí no hay, yo creo que a menudo no hay una intención de incluir.
Sí, y sabes que es como que, no sé, hemos tenido algunas, por ejemplo, cuando vino Pulmonar y Fibrosis, ¿no? Así, Pathological Gore Grind de Francia. Y claro, vino la Pucará, pues, hace unos 2-3 años. Y esa nota estaba llenísima, era increíblemente denso. Cuánta gente había. Y la furia de la gente y todo, ¿no? Y esas cuestiones. Entonces, a nivel de underground, ¿no? Sí se mueve, sí se movía, porque ya ahorita, ya con esto de la pandemia, está un poco jodido.
Así es.
Pero de ahí como que también vi que al mismo tiempo eventos que trataban de hacer cosas más grandes, ¿no es cierto? Como cuando fue que quería cómo era Marduk que iba a venir, ¿no? Ajá. Y todo lo que pasó y todo cómo se levantó y bueno, ahí un pobre loco que salió mal parado de eso y todo un pito, ¿no? Entonces finalmente con ese tipo de experiencias yo veo que la muchachada que le correspondería hacer eso, ¿no es cierto? Ajá. Que no son todos, es la gente que le interesa, porque también hay que entender eso, ¿no? Todo el mundo está para todo. Pues es como que le da miedo, ¿no? Y dice, ¿yo para qué voy? O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a arriesgarme en esto, no es cierto?
Totalmente.
Entonces nos quedamos, porque hubo un tiempo que sí venían, pues, o sea, yo aquí vi conciertazos, yo aquí vi Caracas vi en Bogotá. Aquí vimos Napalm, vimos Caníbal, vimos Decide, vimos Obituary. Vimos, bueno,
un montón de bandas
de las clásicas que uno así,
claro, uy, igual decía, en hardcore, este, vino Madball,
sí, por supuesto que sí, vinieron un montón de bandas en un momento dado, ¿no es cierto?
Así es.
Pero después es como que ya dejó de importar, ¿no? O dejó de ser tan fuerte el movimiento, entonces ahí uno dice, ¿y por qué?
Claro. O sea, y uno puede hablar desde, por ejemplo, yo como tocaba en una banda y como estaba cercano a algunas personas que traían eventos, te puedo hablar como de los problemas y de los errores que ocurrían desde adentro. Fundamentalmente que había que apoyar a lo de aquí, fomentar la escena de aquí, construir la comunidad de aquí, antes que privilegiar todas las bandas.
Claro.
O por lo menos al mismo tiempo, dándoles la misma, o sea, dándoles igual importancia. Porque si no construías la base de aquí, terminabas por perder fuerza. Y eso fue un poco lo que pasó.
Sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, ahí hay una razón lógica, ¿no? Porque finalmente ya no tienes escena.
Así es. Yo, sí, o sea, ahora es como, hay, yo un rato decía, no hay bandas joven, chamas de música fuerte, pero sí hay. Pero también pasa que están un poco desconectadas.
Sí.
No hay como algo que los agrupe.
Sí, yo realmente no he visto, o sea, puta, ¿qué te digo? Para mí la banda, la última banda que me enamoré de acá y es Curetaje, ¿no? O sea,
claro, que es una bestia.
Que me sigue enamorando, cada disco me gusta
sí,
más.
No, yo también les veo con, se me hacen los ojos de corazón.
Claro, es una bandota y además son súper buena gente, todos. Todo ese personal. No me gusta mucho Guayaquil en el sentido de que no bailan pop y es como que
puta, se lanzan unos contra otros, pero
no, ni siquiera a veces así. Yo me acuerdo que me veían mal una vez, yo me fui pues a Guayaquil a verle a Curetaje así hecho fan. Claro, yo quería verles allá y me fui así, puta, y nos pegamos una fiestota porque además son súper buenas gentes. Y estábamos, era en un, no me acuerdo cómo se llama, y hay como dos locales de rock nomás en Guayaquil, en ese que es por la Boca 7. Entonces estábamos ya así vacilando y ya pues empieza Cureta. Además que los grupos de rock en Guayaquil son buenos, tocan unos que yo no sabía y todos me gustaron, todos muy bacanos. O sea, los guayacos tienen buen rock and roll,
tienen buen nivel,
sí. Sino que es como que tampoco está agrupado, ¿no? Entonces yo me quedé loco con las bandas que escuché, dije, puta de putas. No me gustaba mucho como la pasividad del público, ¿no? Y empieza ya Curetaje, pues entonces uno ahí sí como buen serrano, gran corero, dice, puta, se cagó. Entonces ya así con ese calor empieza, ¡pah! Entonces ya de una, y tienen esa canción, el diablo baila punk, pues, puta, ¿qué es, hijo de puta? Entonces arranca con esa huevada, entonces yo me quería arrancar la cabeza a alguien, pues, dije, ya disculpa, pues. Y nada, pues los guayacos no bailaban, brother, eran así. Era como que te veían y te veían medio raro, como yo me sentía juzgado, ¿no? Básicamente como, ¿qué le pasa a este quiteño bobo, care verga, que está aquí?
Empujándome,
claro, y como que malas caras, ¿no?
Ajá.
Pero el cantante, no me acuerdo el nombre de este loco. Ya.
El Humbert, el guitarrista
de Humbert, es un bacán ese man. El cantante, no me acuerdo, que también es súper versátil, es buenazo ese man. Ese mismo man, al ver que yo así estaba, ta, 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 el man se me lanza encima así a hacer el pogo, ¿no? Entonces ahí es como que acolitó, ¿no es cierto? Y ahí obviamente que se acordaban del concierto, porque esto fue como dos semanas antes, después de que tocaron en la Pucará, pues. Entonces ahí se acordaban así la referencia, claro, hacían la referencia. Y yo sí decía, pues, o sea, y clarito, ¿no? O sea, esa actitud ante el metal que tiene esta ciudad, o sea, que tiene Quito, y también otros lugares de la sierra, claro. O sea, porque Cayambe, por ejemplo, puta, yo he visto conciertos de black metal alucinantes en Cayambe. esa fuerza que tiene es muy particular, o sea, es muy de acá, ¿no? Y se relaciona mucho con el carácter también de las montañas, con la forma de ser de la gente, ¿no? Porque inclusive en San Juan, pues cuando toca San Juan, esa San Juan parece una especie de punk, pues así ya con el, claro. el San Juan de Inti Raymi, ¿no es cierto? Con los rondines y todo. Esa nota parece un tipo de punk.
El ritmo, el embale.
El yarabí en cambio parece doom, pues, o sea, doom metal, ¿no? Con
ese, Depressive Suicide.
Claro, Depressive Suicide, así llamada. Ya todo el mundo mal. Pero tiene eso, ¿no es cierto? Entonces, es como que claro, pero yo no he visto como... O sea, mal vale comparar pues con monstruos como es la Argentina, ¿no? Que realmente viven otra cosa, porque inclusive mi banda favorita, Los Redondos, es de allá, ¿no? Es como que es una bandota y como convoca y el rock and roll que hace, y, o sea, como eso no tenemos acá.
No, ni siquiera lo cachamos, ni siquiera lo entendemos. Ni siquiera lo entendemos. Porque no tenemos nada parecido.
Ajá, no tenemos nada. A veces así con algunos me han dicho, es que sale Mileto, pues eso no.
O sea, eso sería si es que alguien como que se sube al carro todos los días y pone Sal y Mileto.
Exactamente, todos los días, todo el tiempo, todo. Tienes un bar de Sal y Mileto en la zona, ¿no? Entonces, pero bueno, igual, o sea, aquí todo igual no deja de ser interesante. Aquí siempre hay una reflexión, es como que en la zona se cierra un bar de reggaetón y se abre un bar de metal, loco. Creo que es el único lugar del mundo donde debe pasar eso, loco. Donde los bares de metal para sentarse a tomar bielas dan tanto. Yo no, realmente no he visto, ¿no? Y eso ha pasado mucho, pues. Porque hay bares que antes era de reggaetón y de salsa y ta, como uno de estos por la Lizerdo García. Y loco, y ahora es un bar de metal, pues, en plena crisis, porque da más que tres panas estén tomando bielas, oyendo Rata Blanca o lo que sea, ¿no?
Claro, o sea, por último, les vendes unas papas y ya dices que es un gastro...
Sí, un gastro metal. Claro, pues, loco.
Y ya funcionas, aunque sea, porque el perreo no hay distanciamiento.
No, pues, no, en el perreo no hay distanciamiento social, definitivamente. No, es como, pero sí, ¿no? Hay como todas estas experiencias, ¿no? Ajá. Y también hay como un proceso de resistencia, hay muchos grupos,
exacto,
¿no?
Y que todo se vincula igual, lo que dices, el carácter, el entorno, la historia, todo el bagaje cultural, como las actitudes que vemos en nuestra sociedad, todo se conecta, me parece, o sea, es definitivamente, ojalá hubieran estudios de por qué a jóvenes indígenas de la sierra se identifican con el metal.
Sí, ¿y por qué a los metaleros les encanta el folclore?
Exacto.
Porque, por ejemplo, a mí me encanta el folclore, es mi nueva pasión, o sea, yo nunca la había escuchado tan profundamente, ahora el estudio, me encanta eso, o sea, pero porque tiene mucho que ver también, o sea, cuando vos te vas relacionando, también tiene, a su manera, tiene como referencias o relaciones así bien profundas, ¿no? Y eso es como interesante, pero es lo que pasa siempre en el Ecuador, en todos los campos, que eso es un poco frustrante, ¿no es cierto? Porque es como que somos divididos entre todo lo que deberíamos ser, ¿no? O sea, somos como medio una creación ficcional y no llegamos a hacer nada. Y en eso es como que no nos tomamos con seriedad casi nada, ¿no? O sea, esa cosa de qué chucha aquí es muy fuerte, ¿no? Chucha vida, ¿no? Entonces es como, ¿yo para qué? Sí. Ya mejor vamos a chupar, ya mucha huevada con estos hijuepitos. Entonces todo se resume en eso. Entonces, por ejemplo, antropología. No existe. Arqueología, no, ni hablar. Investigación científica, ¿qué será esa huevada? Todas son cosas como muy chiquititas, ¿no es cierto? No nos conocemos, no conocemos nuestro pasado, no tenemos pensamiento prospectivo tampoco para el futuro. Entonces, como que está bien, ¿no? Finalmente, en cierta manera, somos así y así somos queribles y somos buenas gentes y somos es una sociedad del putas. Pero eso también implica que a veces no se tomen con tanta seriedad las cosas, ¿no? Que sea como súper informal y tal, ¿no? Después de tanto tiempo de escena, por ejemplo, musical, lo que uno menos esperaría es que haya cierta, o sea, haya formalidad, ¿no? O sea, que ya exista algo.
Claro.
Pero no. No existe nada.
O sea, o por lo menos yo diría que existe algo que construya sobre lo que había. No que parta como de que están inventando
el agua tibia,
el agua tibia, sino claro. que vea, o sea, había estas bandas, ahora hay estas bandas, ¿cómo se conectan? ¿Cómo es sí. que ese estilo había entonces y el de ahora? Porque tampoco es que solo porque eres chamo y estudiaste jazz y ves, o sea, escuchas todo por Spotify, es que tienes que tocar de una manera, o sea, igual sigues viviendo en un espacio, estar consciente de lo que vino antes y de el sentido que tenía también es, todo eso es como asumirse uno mismo, creo, asumir sí. el contexto, asumir dónde estás.
Y claro, y además también creo que verás aquí, hay como una especie de fractura también con la emergencia del hip hop, así como posibilidad, ¿no? Y es una sí. fractura de clase, brother, así, porque en los espacios populares ahora lo que es el hip hop, o sea, cierto. Vos en los barrios populares casi no encuentras ya muchachos así, muchachos de la guambra, los guambras, digo, ajá. ¿no es cierto? Que estén metidos como en proyectos así para hacer rock. Son pocos, no. hay algunos, no, no digo que no hay, pero la gran masa de gente quiere hacer hip hop.
Claro.
Está metida en eso, por una sola cosa, pues porque el hip hop es mucho más sencillo de producir.
Exacto.
No digo más sencillo de hacer, porque eso nadie sabe.
Eso del hip hop es muy cierto. Yo también reflexionaba de que cuando, como que ponte, escuchar bandas como No Token o Mortal Decision o Chancro, eso era algo en lo que uno decía, bueno, necesito una guitarra, necesito distorsión y ya. No es que necesito una Gibson Les Paul y un pedal de Fuzz y un Marshall, ni sé cuánto. O sea, como que el punk, de alguna manera, o esa intención punk de el rock debería ser para todos, estaba presente como en esas primeras experiencias de hardcore y metal sí. aquí, pero también como que se fue, y eso pasó en todos lados, se fue tecnificando y se fue volviendo más excluyente.
Claro, más elitesco si se quiere, ¿no es cierto? Pero vos ahí tienes como, sí, sí, yo estoy de acuerdo, para mí, o sea, uno de los mejores grupos del Ecuador es Chancro Duro, definitivamente, o sea, a veces como que hay cierta gente que sí les quiere, hay otras que no le quieren, a mí me parece que ellos no solamente hay que entenderlos desde lo musical, que a mí me parece genial, además, sino que también desde, justo como vos dices, desde lo actitudinal, ¿no? Desde esta fuerza, así de, qué chucha, de rebeldía así densa y popular, ¿no es cierto?, que meten, ¿no? O sea, el Lenin.
Claro.
Obviamente es un personaje, ¿no? Es una persona así de la calle, así. Y entonces eso también conlleva y tiene un peso, ¿no? Por eso ese cover que hacen de Ilegales del Norte está lleno de frío, de Chancro Duro, está en el Elegantes. Es tan denso ese cover, es tan bien hecho así. Ilegal es una gran banda, ¿no? Y ese es un gran tema, además. Pero ese cover en particular es fuertísimo así y tiene mucha relación, ¿no? Con esta podredumbre, ¿no? Y de ahí ni decir los discos clásicos, todos los demos, las maquetas que teníamos, cómo los grabábamos de los conciertos. Era toda una actitud. Y eso, por ejemplo, a mí sí me separó de algunas tendencias del metal. O sea, a mí ya como el hardcore, más como ya...
Ya de otra generación.
Sí, ya no me gustaba, pues, o sea, ya no me gusta, de hecho. Yo así como, ¿cómo es que se llama este? El cuando le hacen al desmetal hardcore.
El metalcore.
El metalcore. Eso, yo nunca. No puedo vacilar eso, o sea, he oído así, pero esa cosita así, como ese grubeo así, que para grubear Pantera, o Super Joint Ritual, así, cualquier cosa de Philip Anselmo, pero no, o sea, está bien, o sea, esos otros, sino que yo ya no les agarré como, o Infectious Groups, pero yo ya no le agarré como el gustito, si me entiendes, para mí ya era como un poco más, no sé, se fue hacia una cosa más densa, ¿no?, que es importante también, y eso es bien interesante, porque Chancro Duro es como un grupo bastante pionero en el mundo de ese tipo de música, ¿no?
Sí, ¿habrá NH habrá sido al mismo tiempo o antes de
Chancro? Era un poquito antes de NH.
Eso me parece, o sea, ahorita estaba pensando en lo foco que es Chancro Duro y NH.
Y Tocati Busa también.
Bueno, pero ellos eran, o sea, ellos por ejemplo tenían una actitud súper como una posición como aguerrida, política, súper clara.
Sí, 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 sí.
Estas otras bandas de Chichán Crudur eran como los que representaban esa actitud del que chuchas.
Claro, sí.
Pero lo focazo es que, o sea, armaron bandas, hicieron temas, grabaron los temas, hicieron
Grabaron, sí, por
discos.
supuesto.
Chancro Duro sigue activo. Eso no lo haces porque no te importa.
No, 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 eso
Eso
te
lo haces
haces porque
porque
te
te importa
importa,
full.
full, full. Es como anda el cont, pues.
Ajá.
Es como,
Exacto.
o sea, dices, ah, qué chucha, no quiero la música, esto es antimúsica, ta, ta, ta,
Exacto.
ta, pero igual, o
Pero
sea,
crees que es importante. Crees que estás
claro,
diciendo algo, o
pero
sea.
sacas Defenders of the Hate, ¿no? Es como que, puta, suave, varón. Habla serio, Seth. Pero claro, ¿no? O sea, hay como esa cosa importantísima, ese momento, ¿no? Porque NH, obviamente, yo me acuerdo, yo tenía el cassette, pues, de NH, pues,
Ajá, yo
ajá,
también tengo ahí
el de nada, yo hasta ahora le tengo, claro, ese,
la verga y la
con la verga
Gillette.
la Gillette, ¿no es cierto? Así cortándole, así, ah, súper denso, ¿no? O sea, también como esa actitud, ¿no? Y en el Guayas también había full punk, y
Sí.
en un momento dado, rock and roll también, entonces. Sino que sí, o sea, es lo que vos dices, ¿no? Como no hay una memoria, no hubo un registro fuerte de eso, es como que las cosas se han ido perdiendo. Y yo sí creo que hay unos muy buenos temas en el Ecuador, hay
Exacto.
unas muy buenas propuestas, como te digo, o sea, lo de Chancro Duro se adelantó bastantes años a cosas que ahora
Exacto.
están de moda, así
Ajá.
como cosas así como. Entonces creo que por ahí sí hay que reivindicar y rescatar eso, ¿no? De cierta manera, esa memoria a esa gente, ¿no? Y también los lugares donde se tocaba.
Sí.
Y también, o sea, como la memoria de los espacios, ese
Exacto.
tipo de cuestiones es importante, ¿no? Para generar referencias. O sea, yo sí, desde uno cuando es huambra, así toma la decisión, ¿no? Dices, oh, bueno, yo me puedo hacer así como todo formalito y me voy a la vida formal.
Ajá.
O por ahí dicen, ah, qué chucha. O sea, no, de nuevo, me voy al mal, la vida del punk.
Ajá.
Entonces, hay gente que va dejando, ¿no? Y que han sido, o sea, que se van adaptando y que el sistema les va adaptando. Pero hay otra gente que por el otro lado no pueden hacer su vida, pero siguen con esas mismas propuestas, ¿no? Hasta más radicales, lo que sea. Y eso es también parte de hacerse viejo, ¿no? También
Claro.
entender como esos legados de cierta manera, ¿no? Entender que
Exacto.
existió algo, ¿no es cierto? Y que lo chévere sería como que continúe para
Claro.
las siguientes generaciones. O sea, porque finalmente dicen, o sea, que la música siempre tiene que ser nueva, y porque nueva, 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 para que escuchen los guambras y uno se tiene que quedar anclado en la música vieja.
No, y peor,
¿Cómo
y
así?
ahora vivimos una época en la que la canción tiene que ser de 15 segundos
Por
y tiene que salir
supuesto.
una nueva cada 15
Sí,
segundos
sí, sí. Y además
y a un ritmo
en la
insoportable.
estructura, es que el problema es la estructura de la canción, ¿no es cierto? Porque es así, tiene que explotar el coro, el gancho primero, así como los primeros 15 segundos, para a ti agarrarte, y después, loco, ya es como cualquier
Que te
relleno, cualquier
olvides.
arreglito, y se acabó, loco. Entonces tienes
Claro.
canciones de 2 minutos. O sea, y eso es, sí, retomar el punk.
Por una parte, pero o sea, por otro lado, también se empieza a volver contenido,
Sí.
que es ya como hablar de, del carbón para el consumo de cultura ahora, que es como
Sí.
botarle a la locomotora,
Sí.
que queme,
Y
queme,
en realidad, de verdad, no es como el punk, para nada. Porque, ¿sabes cómo es? O sea, es que ya es una técnica. Entonces, no
sí.
porque sea corto, se parece al punk, no. O sea, además de temas de punk bien largos, como algunos de NoFX.
Exacto.
Pero el chiste es más bien que esta gente lo que hace es generar como un lenguaje, unas fórmulas, y esas fórmulas están implícitas en la música, y con eso construyen absolutamente todo, de una manera así, o sea, espeluznante, porque es como producto en masa, es como le hacen a la música una fábrica de McDonald's, o sea,
Sí.
o el modelo fordista, ¿no es cierto? Entonces, el modelo
Ajá.
fordista de producción musical.
Exacto.
Todo igualito, todo con una fórmula, ¿no es cierto? Cambias por acá, pa, 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 y le pones autotune en
Claro.
exceso.
Claro, y te dices que estás haciendo algo realmente profesional porque estás siguiendo los parámetros que te plantearon.
Y matando la creatividad.
Exacto, cuando es esta manera de entender el profesionalismo de una manera restringida.
Y eso pasa en todo, otra vez, volver al hip hop. Siempre, yo creo que
Exacto.
el hip hop hay que analizarle bien.
Sí.
Y entenderle bien en términos de la influencia que ha tenido con el resto de músicas. Porque, por ejemplo, el tema de los samplers, ¿no es cierto? Uh-huh. El que ya no se puede utilizar samplers actualmente porque te demandan y te cagan, ¿no es cierto?
Exacto.
Esa práctica es lo mismo que ahora pasa en el internet con los derechos de autor, ¿no es cierto? Que no puedes utilizar absolutamente nada. No puedes utilizar partes, no puedes ampliar, no puedes hacer esto, ¿no es cierto? Eso empezó desde el hip hop.
Claro.
Eso empezó así, básicamente con James Brown demandando a todo aquel que ponga sus baterías o sus cosas, ¿no? Porque él era bastante energúmeno con esas cosas. Y también, o sea, demandas millonarias desde a Tribe Called Quest, un montón de gente, brother, así. Uh-huh. Entonces, eso es las mismas prácticas. Entonces, esas prácticas, ¿qué hicieron? Que hip hop decaiga en su calidad, ¿no es cierto? Y en su propuesta, porque la propuesta de adaptar, de samplear, de tomar
claro.
fracciones de canciones, así, tum, 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 y claro. hacerlo, ¿no es cierto? Es revolucionario,
sí.
es focaza. Y hacer música de eso, de esas condiciones, es terriblemente avanzado y pilas para...
Sí.
Pero de repente ya no les dejan hacer, entonces decae la calidad, entonces, claro, no son músicos.
Claro.
Son DJs, son sampleadores, es otra cosa. Entonces empiezan ahora a entrar estos otros músicos, ¿no es cierto? Estos otros arreglistas, ¿no? Pero ¿has oído hip hop ahora gringo? Es bastante sencillo, es simple, así es
sí.
como... hecho así como en el Ableton, en ni sé qué programa,
sí.
le tocan en los... y ya, y se acabó. Entonces es como un pianito, una batería, un bombo clash, puta, y ya.
Uh-huh.
Entonces es como que eso pasó al pop. Y
claro.
el pop es ahora eso.
O sea, no sé si tú has escuchado, hay un tema que está pasando recién de una empresa,
uh-huh.
una multinacional que pusieron para comprar derechos de artistas. Entonces ellos argumentan que están defendiendo a los derechos, o sea, la justa retribución a los artistas. Pero en la práctica lo que están haciendo es pagarle millones a los artistas famosos por los derechos de sus canciones. Y una vez que tienen los derechos, su plan es remixear, posicionar en comerciales, en películas, en lo que sea, ese catálogo antiguo
uh-huh.
para siempre. O sea, que lo toman, es como comprar acciones de esa música y su objetivo es generar réditos para los accionistas
qué bestia.
Como, hacia el futuro.
Como Michael Jackson con los Beatles.
Ajá, o sea, le acaban de pagar 300 millones a Bob Dylan
ya
por los derechos de sus canciones para que poder hacer los remixes que el man jamás hubiera permitido hacer, ponerle en las películas y programas de televisión que el man jamás hubiera permitido y con la idea de que esa música, o sea, uh-huh. más bien es como tomar esto que estabas hablando y darle la vuelta, hacerlo malévolo.
Claro,
es decir,
por
la
supuesto.
Música que teníamos la vamos a readaptar, pero bajo nuestro control.
Horrible.
Para generar ingresos solo para nosotros.
Horrible, horrible.
Exacto.
Horrible. Puta, imagínate.
Pero, es nefasto. Y todo está conectado.
Uh-huh.
O sea, así como la práctica de hacer música,
uh-huh.
el hip hop original con uh-huh. samples y remixeando. Era algo revolucionario
uh-huh.
y se conectaba con una serie de actitudes revolucionarias dentro del hip hop.
Uh-huh.
El perder eso se conecta con también una pérdida de esas actitudes
y de esos valores, claro.
Y exactamente
total.
Lo mismo pasa aquí cuando nos olvidamos.
Uh-huh.
O sea, si es que escuchas a Ali Mileto, pero no, o sea, no tienes claro como que cómo era
el contexto de los 90.
¿Cómo era el contexto de los 90? Incluso solo para la música.
Uh-huh.
¿Cómo era el contexto en cuanto a luchas populares?
Uh-huh.
¿Cómo era el contexto político?
Uh-huh.
¿Cómo era el contexto de las mismas actitudes de la población?
Por supuesto.
Si pierdes eso, puede que ahora digas, ah, no, a mí me encanta Sal y Mileto, pero no tienes el contexto y no mantiene la misma.
Exacto, no hay una cosa. Yo me acuerdo mucho. Una de las últimas veces que le vi a Sal y Mileto fue, bueno, no, una de las penúltimas. Justo en el paro de octubre, después del paro de octubre,
ajá.
me acuerdo, que se presentó en
por el centro.
En el centro, ajá, en el Cumandá.
Ajá.
Pucha, fue un pogo, fue una ira de la gente, ¿no es cierto? En Aguanta, es una cosa así brutal, o sea, fue para mí una de las mejores experiencias colectivas de rabia de todo octubre, ¿no es cierto?
Ah, wow,
porque,
una bestia.
Porque fue increíblemente potente, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y ahí, claro, un montón de gente se vuelve a conectar con lo mítico. Porque a mí
así
un poco,
es.
Todo eso de que se acusan y las broncas y eso, a mí no me interesa. Tampoco me gusta la canción de Bazuco, no me representa.
Ajá.
Pero hay muchísimas canciones, las más, ¿no? La mayoría, diría yo, que me gustan muchísimo y que me hace ver que también Sally Mileto, por ejemplo, era un grupo increíble del Ecuador, increíble. O sea, realmente sí. Que se quedó truncado en cierto sentido, ¿no es cierto? Que fue un proyecto truncado que hubiera sido... ¿Quién sabe que si hubiera seguido hubiéramos podido consolidar una escena? Porque ellos sí se estaban haciendo inmensos, o sea...
O sea, y completamente ecuatorianos.
Y completamente ecuatorianos y además muy, muy novedosos, ¿no? Porque muy buenos músicos.
Muy buena poesía.
Muy buena poesía.
O sea, otros elementos además de
otros elementos además. Sí, eso sí me hace acuerdo a Los Redondos siempre, ¿no? O sea, cuando vos puedes... integrar elementos del teatro, ¿no es cierto? Como es el principio, o como era el arte de rocambole, yo qué sé, ¿no? Entonces, como esas cosas que entran y que permiten transformar y expandir, y ya no es solamente la propuesta musical que estamos acostumbrados, sino que es súper profundo, ¿no? Como son las colaboraciones con los textos del Pequi Andino, por ejemplo, de Sally Mileto, es así como bien potente y bien bacán. Entonces, yo sí creo... Que claro, que es un proyecto absolutamente que se quedó truncado, ¿no? Y que tiene un contexto de los finales de los 90s, inicios de los 2000s, ¿no es cierto? Donde esa rabia acumulada, pues era lo que vivíamos en el día a día, ¿no? Que bueno, un poco ya se está haciendo así cada vez más y cada vez más, lo cual no es bueno ni alegre, o sea, es triste.
Es tenaz.
Claro, pero pues, sí, pues porque ahora sí vamos a ver lo que es así fuete neoliberal.
Qué
pero,
miedo.
Sí, a mí se me da full, o sea, nunca es buena idea, ¿no? Pero bueno, también, o sea, el pueblo habla, ¿no?
Claro, claro.
Digámoslo así.
Lo terrible es que el pueblo se olvide de lo que ellos mismos han logrado, de alguna manera.
Sí, claro.
En un sentido de que era algo que también se recogía en la música. O sea, aguanta, para mí... Aguanta siempre recogió esa cultura política que fue la que nos, o sea,
es el hartazgo.
Hizo sacar a Lucio, nos hizo sacar a la...
Es el hartazgo total, es el aguanta qué, pues hijo de puta, aguanta qué. O sea, eso es el hartazgo absoluto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, esa actitud va a volver. El hartazgo va a volver. O sea, ya está instalado, de hecho. O sea, mucha gente ya no quiere, o sea, ahorita mismo... Por ejemplo, el tema de las fiestas, ¿no es cierto? Así, eso es una rebelión. O sea, uno dice, puta, pero esta gente, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que quiere morirse? ¿Qué pasó? O sea, hace las fiestas justo en pandemia. No, o sea, no es tan fácil como decir, es que el otro es tonto, el otro es bruto, el otro es ignorante, es que esto es mal. No. O sea, hay un hartazgo de la gente que inclusive dice, ya, qué chucha, si me muero, me muero, pero me he de morir farreando. O sea, son perspectivas, ¿no es cierto? O sea, que ya de última instancia, ¿no? Llegas a un punto en donde ya estás realmente harto. Y eso te hace hacer como locuras, ¿no? Como en todo el mundo. Y nosotros somos, en Quito por lo menos, somos especialistas en hartarnos rápido de las cosas y salir a destruirlo todo, ¿no? O sea, porque somos así como... Es también una actitud de la ciudad, en cierto,
claro.
En ciertas maneras, ¿no? Bien, bien notoria.
Claro, es algo muy, es muy especial. Eso era de lo... Para mí en octubre, lo más hermoso de ver era la solidaridad de las personas aquí, que venían con alimentos, de voluntarios, que venían a ayudar. Eso era lo impresionante. Los médicos, todo eso realmente
la solidaridad,
fue
la
increíble.
Gente. También los muchachos, ¿no? O sea, bueno, a mí sí me gusta la huelga, me parece que es una cosa, es una actitud legítima del pueblo y la autodefensa es una necesidad, ¿no es cierto?, en contra del mal gobierno. Entonces, yo me quedé loco de los guambras, así, porque obvio cuando uno peleaba en los 90s era una cosa y también que sí les dimos piedras a esos desgraciados, pero ellos nos dieron mucho más. Entonces nos dieron full bala. La policía estuvo grosera, pero los guambras cómo resistieron, cómo pelearon. Gente así como súper, súper tuca, ¿no? Y entonces a mí sí me parece que como eso, todo eso, esos mismos guambras son los mismos guambras que van a los conciertos. Esos mismos guambras son los que consumen la música nacional, que les gusta. A esos guambras es que en este momento... No se está hablando, no se está construyendo eso. Y no, o sea, de nuestra experiencia, por ejemplo, ahorita con la Casa Pucará, no es que la gente no vaya a los eventos. No. Nosotros para hacer los eventos tenemos que tener cuidado ahora. Primero con lo de la bioseguridad. Pero segundo, con no llenar demasiado, porque la gente está loca por ir, está loca por las cosas Porque pasen cosas, ¿no? Has pasado un año encerrado en una ciudad donde ya se movió un montón de cosas, donde pasaban un millón de cuestiones, de repente no pasa nada. Entonces la gente otra vez dice, ta, ta. Entonces, frente a esto, ¿qué pasa en el arte? ¿No es cierto? ¿Qué pasa en los otros espacios? ¿Qué están proponiendo, no? O sea, hay sectores del arte que están en una crisis terrible, como por ejemplo es el teatro, ¿no? El teatro es una cosa muy lastimosa lo que está sucediendo. Nosotros ahí estamos en la Casa Pucara, por cierto, ahí me mando la cuña siempre. Estamos con una compañía de teatro, que es del Vladimir Malatinta, ¿no es cierto? Que es del Estultíferas Navis. Y estos locos lo que están haciendo es así como recuperar el teatro pospandemia, ¿no? Volver al teatro. Entonces ya hemos tenido dos funciones, ya vamos a tener otra y después ya de un tiempo vamos a empezar con una función todas las semanas. Okay. Entonces ya habilitado el espacio del teatro, ¿no es cierto? Y así como seguir construyendo. Ajá. En un momento como casa, por ejemplo, nos vamos a hacer conciertos, por lo menos no conciertos de punk, porque los punk son muy malcriados, en verdad.
Ya te consta, después de...
Brother, es que no, loco. Yo no puedo estar limpiando esas cochinadas todo el tiempo, yo te juro. Yo te puedo hacer un concierto de punk cada 2 años y me comprometo así, pucha, que vamos a limpiar. Pero lo que pasa es que a veces también es como que yo pienso que... Es como que dicen, no, ves que yo tengo que ser el más malcriadito, puta. Y es como... Pero tranquilo, brother, cuidemos la casa, ¿no? Pero el último concierto fue así, qué bestia, Dios mío, fue el colmo.
¿En serio?
Fue el colmo, se portaron muy mal. Y se portan mal porque se ponen bravos entre ellos. Yo en realidad no pillo las broncas internas que tienen, tampoco me importa, ¿no? Yo no como de chismes ni de la vida ajena. Pero loco, se ponen intensos entre ellos, pucha, y una intensidad punk con unos 200 punks en un espacio, es importante, loco. su poder destructivo es importante. Con esto no digo que la escena hip hop, por ejemplo, sea mucho mejor en ese sentido, ¿no? En cambio, ahí, pucha, hay un montón de gente que viene armada siempre y después se sacan las pistolas. O sea, siempre pasan esas cosas, ¿no? En las escenas así. Entonces nosotros ahorita, justo por la pandemia, no podemos permitir hacer conciertos y ese tipo de cosas porque nos cierran la casa.
Claro.
Pero también decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Porque eso también del Zoom y los conciertos de eso no está funcionando, pero no, para nada.
La
loco.
Gente está harta, ya no quiere saber nada de eso.
No, pues loco, no. No es lo mismo. No quiere saber nada, nada de nada. O sea, es que cómo, loco, estar en realidad así viendo un concierto. Es que yo me siento hasta cojudo, loco, porque...
Sentado viendo un concierto
con audífonos. Es como, qué asco, loco.
¿Qué he caído?
A menos que te tomes un LCD y dices, bueno, ya me lo tripeo. Pero ni así, loco.
Ni así.
Ni el costo del ácido lisérgico justifica, puta, eso. No. Para mí me voy al bosque. En realidad, claro, entonces hay algo, se debe hacer algo, ¿no es cierto? Claro. De alguna manera, ¿no es cierto? Se tiene que reactivar, ¿no? Y eso es como una responsabilidad también de cada espacio, de promotores, de artistas, etcétera, etcétera.
Es una,
etcétera,
es una bestia,
¿no?
O sea, lo que dices de que la Casa Pucará, de que si uno ha tocado en el Under en Quito, ha pasado por la Pucará, yo creo que es muy cierto. Y si lo piensas, incluso poco antes de la pandemia, y peor ahora, después de ver cómo los bares y los locales han tenido que desaparecer, ¿dónde hay para hacer conciertos?
Claro, no hay lugares. Ahorita no hay dónde. No hay dónde. Y tampoco hay iniciativas que apunten a la construcción de esos espacios.
Ahí en la Pucará lograron mejorar full el sonido, me acuerdo.
Sí, poco a poco. Ahí...
Porque es que al principio sí era, parecía una tumba, bro. Solo cemento y todo rebotaba por todas partes.
Claro, todo terrible. Pues es que la Puca ha tenido, claro, es que ha tenido muchas cosas, ¿no? Ahora el teatro está bien bonito. Estamos cuidándole. Tenemos una chacra inmensa de maíces ahí al frente de la asamblea. Estamos prontos a la cosecha. Estamos haciendo una radio. Tenemos así como muchos proyectos ahí, ¿no es cierto?
Ajá.
Y claro, el tema es... O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No dejar de activar el tema, por ejemplo, ponte del cannabis, ¿no?
Claro,
es
claro.
No lo dejamos de activar, es todo el tiempo estamos con esa cuestión, ¿no es cierto? ¿Para qué? Primero para generar una memoria, un contenido fuerte en la gente y también para poder ganar y acumular fuerza. Nosotros, cada vez las convocatorias, ponte, son más grandes y es impresionante, ¿no es cierto? Cómo la gente se compromete. Entonces yo creo que de esa experiencia, o sea, todo el mundo lo puede tomar. Porque desde esa experiencia, por ejemplo, nosotros lo que hicimos es discutirlo y decir, bueno, ¿y cómo llenamos el teatro, pana? Ya, pues con la misma gente que, con los mismos canábicos, pana. O sea, acostumbrémosle, pues, generación de, ¿cómo es que le dicen los artistas? Le dicen generación de
público.
Ajá, la construcción de un público, ¿no es cierto? Entonces, hacia eso apuntamos con esto, ¿no? Y yo creo que finalmente eso es una tarea que queda para todos, la construcción de los públicos, ¿no es cierto? Y de públicos comprometidos, que no tengan miedo en hasta inclusive, ¿por qué no decirlo? En gastar un poco de dinero para comprar el disco, la camiseta y ir al concierto, ¿no?
O sea, claro, que es complicado en un país tan desigual como este.
Sí, es súper complicado, pero si es que los precios son populares, ¿no es cierto? Es posible, todo es posible. Yo, o sea, claro, es el ejemplo de Chancro Duro, ¿no?
Exacto.
No es el ejemplo de Chancro Duro, lo han hecho.
Así es.
Lo han hecho, lo tienen ahí, ¿no es cierto?
Sí, en efecto, es un poco lo que decíamos, como que nunca ha habido, y yo creo que eso es fundacional de este país, nunca ha habido la intención de que exista un proyecto que incluya a todos. Siempre ha sido un proyecto solo para unos y que excluye a la gran mayoría.
Claro.
Y los excluye incluso como mercados. Claro, o sea, hasta para cobrar, hasta para que te ganar de la gente, ni siquiera eso quieren, porque ahí ya tendrían que incluirles.
Claro, por supuesto, y es lo que pasa, no sé, es lo que le encaman al Quito Fest, ponte. Es eso, ¿no? Es o la que le encamaban al Quito Fest, ya no ha habido. Pero es lo que le encamaban, ¿no? Solo en Chepana se van a tocar.
Claro.
Y todos los años la misma cartelera, ¿no es cierto? O sea, pero sí hay de eso, pues, o sea, esos elementos están ahí, ¿no? Es como que yo, mis
padres. Y está ahí en todo. O sea, si no lo reconocemos también como algo que está ahí en nuestras instituciones, familias, incluso llega a la música. Es terrible.
Exactamente, es terrible. Entonces, claro, pues ahí finalmente es una actitud que tenemos todos, ¿no? Un poco a veces ser sectarios, ¿no? Y yo no creo que las cosas puedan en este, o sea, siempre va a llegar el sectarismo, siempre vamos a tener diferencias en un momento dado y vamos a decir, no, por ahí no va, yo no quiero ir por ahí, y es normal, ¿no es cierto?
Sí.
Pero el tema también es como poder convivir con eso.
Claro.
Que es lo que no parece que estamos.
Claro, convivir que significa a veces no compartir, pero a veces sí colaborar.
Sí, por supuesto. O sea, hay un montón de cosas, o sea, que yo no comparto con un montón de gente, pero sí colaboro. Hay con otras que no. Entonces simplemente no hay el trato deferente y respetuoso. Y se acabó, pues, o sea, no hay tanto lío. Pero finalmente sí, frente a la música, yo creo que el gran reto es ver cómo se rearman las escenas después de la pandemia. O sea, si es que no hay la capacidad de hacer eso, de generar los públicos, de fortalecer los espacios, ¿no es cierto? Pues mucho no va a pasar, ¿no? Y en ese sentido nosotros sí, ahí como desde el underground, desde la Pucará, si queremos poner un grano de arena, ¿no? Y a medida que podamos empezar a construir esto, ¿no? Ya hicimos un pequeño conciertito, ¿no es cierto? Que fue más de como de reggae y grupos así de esa onda, ¿no? Por el 420. Y nos fue bien, nos fue súper bien. O sea, ya pudimos como despabilarnos en cierta manera, ¿no?
¡Qué bestia!
Y sacar algo, loco. Porque si no, es como que no pasa nada. Y cuando no pasa nada, ya sabes, si el agua no recorre, se estanca y se pudre.
Tal cual.
Y en esta ciudad ya fue después de un año, ya las cosas se están pudriendo, pues, o sea.
Y después de un año de tanta conflicto, estas elecciones de mierda.
Uy, no, durísimas.
Lo que decías, que o sea, ahorita sí nos viene la fuetiza, ahorita sí va a venir, va a estar duro, pero hay que seguir construyendo, hay que seguir poniendo el granito de arena porque hay gente que quiere salir, hay una necesidad de hacer de algo y hay que poner el granito de arena porque uno también quiere eso, uno también tiene esa necesidad, creo.
Y usualmente las épocas de crisis también son bastante prolíficas para el arte, ¿no? Es una cosa que se va dando, ¿no? Y que salen cosas chéveres, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que va a pasar. Finalmente, ahí está como esta responsabilidad frente a los políticos, que en el Ecuador, o sea, en verdad, la plaga y el verdadero virus no es el corona ni nada, son los políticos. O sea, aquí esto es la y yo lo digo con mucho despecho también, porque finalmente también lo estudié, ¿no es cierto? Y en algún momento de mi vida creí que podíamos cambiar algo, ¿no? Y ahora veo que no, o sea, por la plata baila el mono, el serrano también, y los políticos especialmente se han vuelto, o sea, son una gente, mira, se robaron todo, loco, en la pandemia, o sea, si no pasaba lo de la pandemia, de hecho, ni siquiera hubiéramos sabido cómo es el expolio que tienen estos desgraciados al respecto de la salud pública, o sea, porque ya es el colmo, y nos enteramos de las peores condiciones, ¿no es cierto? Entonces es como que, y vuelven, y gana los mismos, porque no es que Lazo es diferente a Lenin, es la misma gente. Son políticos, los manes están viendo, y tampoco es de defender a los otros políticos, porque los otros políticos también, ¿no es cierto?, por dogmatismos, por estar cerrados, por un montón de cuestiones, por creerse mejor que los otros finalmente, también cierran las posibilidades de las transformaciones y de los cambios reales. Entonces parece que estamos en un juego entre gente que en verdad solo les interesa o su ego o su bolsillo, y de ahí el pueblo jodido, con unas irresponsabilidades, ¿no es cierto?, tenaces. Entonces por ahí que ahora se viene lo duro, se viene lo feo, porque, o sea, básicamente es un gobierno neoliberal. Y en ese sentido, o sea, como gobierno neoliberal tiene una planificación y tiene unos planes, y esos planes son muy contrarios al desarrollo nacional, ¿no? O sea, esos son planes del desarrollo sectorial, ¿no? Bancas y servicios. Entonces, en ese sentido, yo creo que claro, pues se viene un momento duro, se viene una crisis dura, y pero también se viene un momento justamente de reconstruir, así sea duro, reconstruir espacios, reconstruir propuestas culturales, artísticas, reconstruir esta cuestión mucho más potente por fuera de los políticos, o sea, porque ya ni modo, ¿no? O sea, la economía va a ser precaria, paila. Ahí haremos ollas comunitarias en la Pucará, invitados todos los que no tengan que comer. Más allá de eso, ¿no es cierto?, está también la actitud que nosotros tengamos al respecto de la construcción y del fortalecimiento de los espacios.
Así es.
Y para nosotros es clave esto, este tema, especialmente porque la Pucará es una casa ocupada. Y va como casa ocupada. Nosotros la hemos ocupado, la resistimos, la peleamos contra las autoridades, no pagamos servicios y no vamos a pagar servicios, somos una casa ocupada. O sea, eso quiere decir que recuperamos desde la luz hasta el agua. La gente ahí está comprometida a otros niveles, ¿no es cierto? Y como tal, nosotros, o sea, no la vamos a dejar. Entonces, o sea, ese es un proceso, independientemente de la situación de los políticos. Claro. Los políticos solo saben hablar, pues.
Claro.
Solo saben hablar, o sea, es como la promesa de hoy es ser un problema del mañana, ¿no? Entonces,
no, claro, generalmente no necesitan vincularse con ninguno de esos, ningún proceso de base como lo que estás describiendo.
No, a ellos no les interesa. O sea, vinieron a hablar con nosotros, verás. En el movimiento canábico vinieron a hablar. Nosotros les mandamos volando. O sea, les dijimos, verán, o sea, esto es así de fácil. Cualquier político que quiera hablar con nosotros tiene que venir a la Casa Pucará y fumarse un porro con nosotros. Primero para hablar.
Okay.
Y eso no implica que nosotros estemos aceptando absolutamente nada. Después de que hable, nosotros tendremos que hablar con nuestra people, porque así funcionan los procesos de base. Uno no toma las decisiones, las tomamos en conjunto. Y a posteriori de eso podremos ver qué pasa. Pero primerito que vengan a la casa y que se fumen un porro con la gente. Con la gente, y además rotando, sin miedo, ¿no? O sea, así, si quieren le ponen alcoholcito ya. Pero también esa actitud y esa decisión, que es una decisión oficial del Consejo de la Marcha Mundial de la Marihuana, ¿no? O sea, no estoy diciendo algo que se me ocurra, sino que es una decisión oficial. Esa decisión oficial se da porque estamos hartas de tener que lidiar con ellos. O sea, porque una cosa es apagar la tele, ¿no? Y no escucharles y hacerte el ciego y no ver noticieros. Que es muy sano para la salud mental. Pero eso no quiere decir que esos desgraciados no estén ahí maquinando y que no estén haciendo cosas que nos llenan de indignación. Como esta famosa ley asquerosa que salió, la de la defensa de la dolarización. Mamarrachos. O sea, es que no hay otro, ¿sabes? Volver a privatizar el Banco Central. Linda la huevada, ¿no es cierto? Y darle a un poco de tecnócratas, ¿no es cierto?, el poder, además que son tecnócratas del área privada, ¿no es cierto?
Así es.
Necesitas 10 años de experiencia, 10 años de experiencia en sector bancario, o sea, con eso ya estás más lavado, o sea, ¿qué le quieres poner a tu pata, a tus buddies, a tus brothers? O sea, no,
porque no.
No
hay nadie más.
Por supuesto, no hay nadie más, exactamente. ¿Por qué? Porque eso es justamente el control, es la esfera del control absoluto. Entonces, de repente tenemos ridiculeces y es como que los políticos actúan como que no nos damos cuenta. Otra cosa es el hartazgo con el que asumimos todas estas cosas, porque es una nueva. Que se vayan a la mierda.
Claro.
Otra vez, estos manes. Pero hay que recordar que todo tiene un límite, ¿no es cierto? Y el límite en el Ecuador es bien conocido. Pues, vos lo conoces mejor que nadie. Se llama feriado bancario, loco. Ese es un límite clarito. Y que cuando la gente empiece a sentir que algo así se viene, esto se va a poner color de hormiga, como siempre se ha puesto.
Así es.
Y octubre se va a quedar cortito. Porque sí. Octubre se va a quedar cortito. Porque en octubre no dieron chance a que se conforme todo lo que se pudo conformar, ¿no es cierto? Porque el 13 de octubre se bajaron y negociaron. Pero ¿qué pasa ya cuando hay cuestiones más estructurales? Hay cosas que están más jodidas, ¿no es cierto? Y
claro.
Se confunde este hartazgo. A mí sí me da un poco de temor en el sentido de que, chuta, no es bueno, no es sano para una sociedad ese tipo de episodios, ¿no es cierto? Pero ¿qué le vamos a hacer, pues?
Claro.
Salir a darnos duro otra vez.
Qué bestia.
Entonces, por ahí van algunas de las cosas. Esperemos que finalmente, o sea, sea un momento donde renazcan y florezcan estas nuevas expresiones artísticas, estos nuevos momentos, estos nuevos lugares, ¿no es cierto? En medio de la crisis, así, como sin miedo, ¿no? Más bien ahí siempre es alentar a que la gente haga las cosas. Porque inclusive son formas súper legítimas de expresar todas estas rabias y todas estas molestias. Súper legítimo el arte, ¿no? O sea, el poner eso. No es que estás haciendo arte político, sino que tu arte está cruzado por una coyuntura nefasta, ¿no es cierto? En la cual está siendo expresada estéticamente para dar un mensaje, ¿no es cierto?
Y existe dentro de un contexto. Uno no hace música en un vacío. Uno hace música en un contexto.
Claro.
Y no puede ser ciego a ese contexto, porque creo que ocurre mucho que existen burbujas aquí. Y la pandemia nos ha mostrado que esa idea de que uno aquí vive como que viviera en cualquier otra parte del mundo no es real, es una ficción, porque no estamos en cualquier parte del mundo, estamos en Ecuador, estamos en un lugar que tiene un montón de problemas muy claros y que no se trata de... Yo también quiero como hacer las cosas que veo en los programas de la tele, porque se trata, o sea, es necesario que la gente que hace cultura tenga una conciencia y que esa cultura, o sea, si vamos a reconstruir espacios y reconquistar estas cosas, la cultura debería estar ahí porque su lugar apropiado.
Totalmente. Verás, nosotros de la Casa Pucará, o sea, que es desde donde yo puedo hablar, ¿no? Que es la experiencia de ahora. Nosotros la estamos recuperando a través del arte y de la cultura, no a través de ninguna otra cosa más. O sea, la política no ingresa en la casa, o sea, la política electoral. Nosotros lo que hacemos es, finalmente, también tenemos niveles de política canábica, porque tenemos un discurso y un texto y ta, 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 ta. No hay que ponerse exquisitos en eso. Pero cómo se recupera la casa es a través del arte, es a través de las clases de danza, de ballet, es a través de las clases de teatro, de clown, es a través de las charlas, es a través de los cineforos, es a través de esas actividades que son más cercanas, ¿no? Y claro, pues, o sea, finalmente la cosa es que siga existiendo, habiendo y fortaleciéndose el arte, ¿no? El arte como que y tomándose esos espacios que legítimamente le pertenecen. Eso es importantísimo, o sea, no dejarlos. Nosotros justo ese último, el evento 420 que hicimos anterior martes, fue vacancísimo porque, bueno, fue todo el día y hubo un punto en que, claro, o sea, habían grupos de hip hop, ¿no? y empieza el grupo de hip hop. Y a veces se pone pesado entre el ambiente del hip hop, hay que ser sincero con eso. Cuando se ponen con el freestyle y ya se quieren apuñalear, es como difícil. Y ya sentíamos como unos roces entre clicas, no sé, pum. Entonces ahí lo quisimos descortar y dijimos, bueno, se viene otro tipo de música. Y pusimos otro tipo de música que hasta cierto punto, claro, cortó esa viada y permitió así como relajar, los chicos se relajaron y empezó como unas danzas árabes, ponte, o danza contemporánea, ¿no? Entonces era chistosísimo verles a estos guambras, a los raperos, metaleros, etcétera, como viendo, interesados también en esto, ¿no? Para algunos nuevos, para otros ya habían visto, pero también como ampliarse sin miedo, ¿no es cierto?, a otras expresiones culturales que es tan importante, que a veces no pasa, ¿no? El arte es full simbólico, el arte es bien potente, ¿no? Utiliza unos lenguajes, llega a unos lados que a veces los textos, o más que nada, que a veces el discurso basado en la razón no entra, ¿no? Y es muchas de las emociones, ¿no? Entonces, en esa medida, es como también importante tasarlo y reconstruirlo, ¿no? Cada uno desde su espacio, ¿no es cierto? No dejar que esta energía muera, si se quiere. Porque se siente que la pandemia, o sea, está haciendo que esta falta de memoria que tenemos frente a las cosas sea mucho peor. O sea, sí. Es como que ya lo dejamos, ya no pasa nada, ya chao.
Claro, ¿y qué es lo único que va a mantenerse? O como lo único que decimos de eso no va a cambiar es el capitalismo.
Claro,
por supuesto. El trabajo y las reglas.
O sea, no, qué asco, eso está peor que nunca. El teletrabajo, o sea, si la explotación del trabajador se basa en la extracción de su tiempo expresado en plusvalor. Puta, loco, estamos en la mierda ahora que te toca trabajar el teletrabajo, trabajas el doble y con tus recursos.
Y te prohíben hasta salir de tu casa el fin de semana.
Sí, loco, es así.
Es solo trabajo, o sea, lo único que tenemos que hacer es trabajar porque cualquier otra cosa no sirve.
Yo sí, por eso, no. Yo trabajo lo justo y después también me embriago y jodo y ya, loco, o sea, que esas vidas controladas, así como si fuera, o sea, que ser responsable, evidentemente que ser responsable con tu salud, pero eso no es algo de ahorita, no es algo que por el coronavirus yo me pongo pilas, ¿no? O sea, yo utilizo múltiples plantas para mis dolencias, pero no es porque el coronavirus, así, o sea, no es que la cascarilla llegó a mi vida por el coronavirus, ¿no? O sea, y bueno, y les digo, tomarán cascarillas, la quinina, también le conocen, es buenísima para el sistema respiratorio y para evitar ese tipo de cosas. Entonces, claro, son medicinas alternativas, son cuestiones, son actitudes de vida, ¿no es cierto? De cuidarte, ¿no? Pero nos tratan como niños, y a mí eso sí me ofende,
sí.
Que nos muchacheen, es como que todo el tiempo nosotros es como que no sabemos, no podemos, somos giles, es toda nuestra culpa, y el gobierno nos trata así, cuando en verdad es el gobierno, loco.
Claro, los políticos.
El que son los políticos, el gobierno, el Estado, y no solo los políticos, ojo, porque una es igual de asqueroso, todos esos políticos, como todos esos operadores judiciales, como toda esa policía corrupta, como todo el mundo, loco, que ellos, claro, no se aceptan a sí mismos como políticos, ¿no es cierto?
Claro.
Por ejemplo, un juez de cualquier corte, ¿no? Pero finalmente tienen unos comportamientos asquerosos, eso es una gente que se va siempre contra el más débil, es una gente que siempre está buscando el dinero, que está básicamente, como yo le digo, que está escarbando en la basura para ver si se encuentra con pepitas de oro, ¿no? Entonces toda esta gente así, es la gente que controla el país, que controla las cosas.
Esa idea como de autoridad y liderazgo se replica en el sector privado.
Por supuesto.
Siempre.
Por supuesto.
Incluso a nivel de ONGs.
Sí, todo, no, es lo mismo, la ONG, bebé, yo las ONGs no les quiero para nada, porque si vos te pones a pensar, una ONG que trabaja para un sector social, ¿no es cierto?, en mitigar algún tipo de problema, si lo mitiga, deja de existir como ONG, se acabó el negocio, loco. Entonces, a mí que no me diga, o sea, eso solamente es mercaderes de la miseria, loco, es gente que trabaja con la miseria de la gente, no todas las ONGs, obviamente, hay muchas ONGs que son muy legítimas y muy chéveres en su trabajo y en sus compromisos, ¿no es cierto?, pero hay particularmente algunos tipos de ONGs, ¿no es cierto?, que se dedican a, especialmente cuando se neoliberalizan los países, que se dedican a hacer el trabajo que el Estado ya no quiere hacer, que es el trabajo social. Y eso sí, o sea, nosotros que ya tuvimos por lo menos ya vimos cómo funciona un Estado social de derecho en algo, ¿no? Sí, es muy diferente, ¿no? O sea, en el Estado social de derecho sí tienes como otros tienes mejor cobertura de las cosas que cuando una ONG te viene a dar eso frente al neoliberalismo. Tampoco es que defiendo esa socialdemocracia, pero me parece que también es importante como los avances sociales y defenderlos, ¿no? Porque realmente una cosa es tener útiles gratis, uniformes, tener buenos libros, tener mejor infraestructura, y otra cosa es que vuelvan a abrir las escuelitas unidocentes y que te hagan parecer como si fuera la gran huevada, ¿no es cierto? Claro. Cuando básicamente no tienes una política pública sectorial en términos de educación. Entonces eso es bastante cara dura, ¿no? Y ahí otra vez con lo de los empresarios, o sea, pues que brother, o sea, es la corrupción, o sea, hay que pensar esto en términos de la corrupción, ¿no es cierto? Y de los discursos, estos maniqueos que construyen los medios de comunicación, ¿no es cierto? Que le dicen framing técnicamente, ¿no? Que es de enmarcarle, ¿no? Entonces te enmarcan y te dicen es que la corrupción es de los políticos y toda la gente, todos los burócratas, y no, pero a ver, un rato. La corrupción es una relación, no es una actitud de una sola persona, no es un hecho individual, es un tringlado, si se quiere, en donde tú de ley necesitas la contraparte privada, ¿no es cierto? Porque básicamente la corrupción se relaciona con el ir y el tratar de sacar un beneficio específico de algo, ¿no es cierto? Entonces ese beneficio implica tener el contratito, tener la obrita, tener la platita, tener mejores, ese tipo de cosas que se ve mucho en las obras de ingeniería civil especialmente, ¿no es cierto? Que queda súper claro los esquemas de corrupción ahí, ¿no? Entonces, para que haya, es como dicen, para bailar tango se necesitan dos, para la corrupción también se necesitan dos, y se necesita tanto el público como el privado. Entonces es un reflejo el uno y el otro, no es que son sistemas que son contrarios, no es que una cosa, no es que privilegias lo público en contra de lo privado, no, es la misma cosa.
El sistema es la corrupción.
El sistema es la corrupción, exactamente, y está basado en esa corrupción, porque, ¿por qué? ¿Por qué está basado en la corrupción, finalmente? Porque todo este sistema, el sistema capitalista como lo conocemos en este momento, ¿no es cierto?, tiene su origen en 1492 cuando llegaron esos españoles acá y sacaron la madre a este continente. O sea, la sacaron la madre porque se robaron justamente los metales de la Pachamama, se robaron todo. Y con eso, ¿no es cierto?, se redistribuyó y se generaron grandes riquezas en el mundo y se sustentó la acumulación originaria de la industrialización para el desarrollo de las fuerzas del capitalismo. Entonces, el capitalismo se basó en la expoliación de este continente, de África, de parte de Asia, ¿no es cierto?, y se lo sigue haciendo hasta ahora. Entonces, o sea, allá quienes lo defiendan, ¿no es cierto?, cada uno tendrá su argumento. Yo en este punto yo ya no peleo sobre eso, ¿no? Antes era más apasionado y peleaba. No me interesa nada que vaya por ese lado porque no veo nada bueno. Y tampoco hay nada bueno en molestarse por ese tipo de cosas, ¿no? Si piensan o sea, es que el capitalismo es muy cómodo en un momento.
Claro.
Muy cómodo en un momento dado, ¿no es cierto? Tienes cosas lindas, tienes, o sea, vacilas un montón de notas, la música está increíble, ¿no es cierto? Los viajes, chévere, todo, pero eso si es que y la gente que está abajo. Ajá. ¿Y qué pasa con todos ellos?
Claro.
Entonces, claro, hay gente que puede vivir tranquila con eso, que no le importa. Hay gente que éticamente sí le importa y no quiere vivir con eso, ¿no es cierto? Entonces, esas son perspectivas, son diferentes perspectivas, ¿no es cierto?, que tenemos para acercarnos a la vida, ¿no? Pero este sistema, si te das cuenta, es una corrupción y una podredumbre donde le veas, y no solamente en el Ecuador, vayan y vean qué está pasando en Perú, vayan y vean qué pasa en los Estados Unidos de ahorita. O sea, en todos los países no hay países o no hay espacios en donde esto no se dé. Es el Estado. Entonces eso, pues, más o menos, mi estimado.
Concuerdo. Muchas gracias por acolitar. Es toda una bestia. Igual la idea, yo creo, a la final, como para cerrar, es esa construcción de algo más solidario. Es lo mismo que hacemos al construir una escena, al hacer un disco, al hacer una banda. O sea, siempre, uno siempre está poniendo algo en el mundo. ¿Qué es eso? Es lo que uno decida poner.
Exactamente.
Entonces, si es que uno quiere construir algo más justo, está ahí, como es cuestión de voluntad.
Sí, y bueno, como conclusión, yo lo que les quisiera decir es que sí es posible reorganizar y rearmar las cosas. si es posible rescatar la memoria de lo que se ha hecho, si es posible proyectarse, que lo que se necesita es compromiso, ¿no es cierto? Y sobre todo, si es posible construir desde algo más ético, no moral, desde un estatus más ético, las propuestas, ¿no es cierto? Y también desde la chireza, ¿por qué no decirlo? O sea, no es que se necesita grandes fortunas para poder construir cosas, no. O sea, lo que se necesita es compromiso con la movida, ¿no es cierto? Y retomar una actitud nuestra hacia adentro, de observarnos hacia adentro y de observar que en el Ecuador tenemos como una tradición de solidaridad, tenemos una tradición de minga, tenemos una tradición de acompañarnos, bien bonita y bien importante, ¿no es cierto? Entonces, eso también debemos empezar a reflejarlo en nuestras cosas. Nosotros no somos gringuitos, no estamos allá, nosotros estamos acá, ¿no es cierto? Tenemos nuestras características, los que vivimos aquí en la montaña, alta montaña, somos montañeses, los de abajito son de las planicies de la costa, tenemos selváticos, tenemos bayunos, tenemos de todo en este país, ¿no es cierto? Pero nos tenemos que reconocer, o sea, como eso, como andinos, ¿no? Como parte también de este espacio y que tenemos como unos valores bien bonitos que podemos compartir, con los cuales podemos empezar construyendo las cosas. Y que yo con eso quiero terminar, es entender que ¿para qué tanta ley, para qué tanta cosa cuando nosotros tenemos así como tres conceptos fundamentales de la filosofía andina, que es no mentir, no robar y no ser ocioso? No mentir, no robar y no ser ocioso. Y con esas tres cuestiones nosotros podemos construir como relaciones más sanas, ¿no? En los entornos, en las movidas, en las escenas. Y también en las cuestiones culturales, ¿no? Y en las casas, ¿no? Así, entonces, invitándoles a que visiten siempre la Casa Pucará, que es en la 12 de octubre, y Yaguachi. Tenemos un montón de eventos siempre y cuestiones, ¿no? Hay las redes sociales, en el Facebook, Casa Pucará, y entonces, ¿para qué? Siempre ahí estén pilas con lo que se viene.
De una, bro.
De una, mi brother.
Sigue el podcast en redes y descubre todos los episodios ingresando a historiasunder.com. Historias Under es una producción independiente de José Romero. No se reserva ningún derecho de propiedad intelectual. Se puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública sin pedir autorización.